tiene por qué ser la campeona luego.
A estas alturas puede ganar cualquiera, es una obviedad, pero es que es así. Son cuatro selecciones históricas con capacidad. Yo a la que veo menos opciones es a Holanda, a Países Bajos al final con Inglaterra no la doy como favorita, y en una hipotética final fuera contra España o Francia le doy pocas opciones. La que mejor está jugando es España, eso es así, pero la que tiene más talento, o las dos que tienen más talento, son Francia e Inglaterra. A partir de ahí se podemos decir que España es favorita por cómo está jugando, pero también podemos decir que Francia e Inglaterra son favoritas porque tienen estrellones en sus plantillas.
Yo creo que por corazón y cabeza España, agarrado unos datos que me pasaba tal antes, máxima goleadora, la que más balones recupera, la que más dispara, la selección que más faltas hace tras pérdida, que eso es relevante. Es verdad que Francia, por ejemplo, no ha hecho un gol de jugada, dos autogoles a favor y un penalti, tampoco lo ha encajado. Inglaterra solo ha realizado entre palos en 5 partidos 15 disparos, parece poco, y Países Bajos marca pero también concede, así que agarrado al corazón y a la cabeza, la favorita España.
Yo creo que favoritismo es muy difícil, porque fíjate, los cuartos de final, tres prórrogas, y el otro partido al final ganó Holanda 2-1, es decir, va a ser un partido, los dos partidos van a ser de 0-0 o 1-0, o igual otras dos prórrogas que nos vamos a tragar. Por lo tanto, favoritismo yo creo que de ninguna.
¿Y cuál es el mejor jugador hasta ahora? Porque yo creo que no es una Eurocopa la que vamos a recordar, al menos hasta ahora. A lo mejor en cuartos, semis y las semifinales ahora se destapa a alguno como el gran crack de la Eurocopa, pero no se va a recordar por un jugador en concreto, ¿no? Seguramente.
Varios jugadores cracks han estado por debajo y están por debajo de su nivel en los últimos meses. Los Harry Kane, Kylian Mbappé, el propio Griezmann, esperábamos que fueran estrellas. Es verdad que Bellingham ha tenido apariciones en momentos importantes, pero también está por debajo, y yo creo que hay que mirar a la selección española. Entre Fabián y Nico seguramente está el mejor jugador, porque Musiala era candidato y se quedó en cuartos.
¿Y tú qué cambias de jugador?
Yo voy a cambiar de jugador. Me parece increíble que, llegado a donde estamos, no, y no me digáis el porqué, no lo sé, que Rodri no tenga una campaña también como tienen los demás jugadores. Rodri ahora mismo, con todo lo que ha ganado, viene de estar en el City sin perder un año y pico cuando jugaba él de titular. Rodri, con un poco de ayuda de campaña de periodística, está para Balón de Oro. Pero os lo digo como lo siento, ¿eh?
Si la Eurocopa hubiera sido el año pasado cuando ganó la Champions, habría tenido opciones, a lo mejor. O más campaña, como dice.
Pues si hablas de Balón de Oro de premio individual, pues evidentemente para estar cerquita. Yo, a ver, parto de una premisa. El que la rompa la semifinal y la final va a ser el MVP. Claro. Que hasta ahora está muy bien, pero no nos engañemos, que a partir de cuartos empieza otro torneo. Yo había apuntado aquí Rodri y Fabián, pero le daría a día de hoy a Nico por España, a Saliba, aunque no es un jugador demasiado mediático en Francia, a Capo en Países Bajos, porque es el que más ha aportado, y a pesar de que no ha estado brillante y demás, un poco el mismo ejemplo que Rodri, a otro nivel, porque no está a ese nivel, pero Declan Rice es un tío muy seguro en Inglaterra. Yo, para mí, esos cuatro, pero insisto, es que todo va a cambiar y lo será el MVP, el que la rompa en semifinales y la final.
A mí la mayor sorpresa, mira, no el mejor, pero la mayor sorpresa, te voy a decir quién es. A mí la mayor sorpresa, por todo lo que había leído antes del torneo, de que venía de una liga, de que no era competitiva y de que estaba muy mal, es Laporte.
Y sin embargo, ¿crees que ha sido uno de los mejores de España, ¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, claro, todo esto cambia. Pero mañana. Si sale Griezmann, hace un doblete sin haber hecho nada hasta ahora en la Copa. Si marca mañana y marca en la final, pues a lo mejor todo esto cambia, así que tenemos un nombre propio de esta Eurocopa. Eitu, nos pitó contra Francia, pitó la final de la Liga de Campeones. ¿Sigues manteniendo que Vinci, que es el peor árbitro de la Eurocopa?
No, mira, ahí me he pasado. Voy a decirte, es el peor árbitro de los árbitros top, que son 32 en Europa.
O sea, que pasas de 19 a 32.
19 son los que están aquí en el torneo con el argentino, y elevo la apuesta, ¿no? Es decir, elevo la apuesta, es el que menos nivel tiene de los 32. Con esto no quiero decir que sea malo, sino que es el que peor nivel tiene, que es diferente.
El menos bueno.
El menos bueno. Si le ponen, pues porque muchas veces las decisiones son políticas. El que más manda dentro de la comisión arbitral, después de Rossetti, que es el jefe, es Vladosak, que ya estaba en mi época, que manda muchísimo, es esloveno. Y qué casualidad también que el presidente de la UEFA es esloveno. Pues bueno, si vas uniendo todos los hilos, te sale que Vinci pita la semifinal.
Y bueno, y Francia está en las semifinales y los franceses no se han ido todavía. Pero hay cosas muy curiosas.
Fácil para arbitrar.
Fácil.
Yo creo que va a ser partido fácil para arbitrar, sí. Porque Francia, fíjate, con todo lo físico que es de los equipos que menos faltas hace.
Llegan antes que el contrario,
claro.
No tienen duelos porque
ya,
llegan
por
antes.
Ya, por eso, y España no es un equipo de hacer faltas en ese tipo de juego. Yo creo que va a ser muy fácil de arbitrar, entre comillas.
Si es el peor de 32, ojalá sea fácil y no tenga ningún problema.
No ves que...
Dani Garrido, Bruno Lehmann y Turralde González, muchas gracias, hasta la noche.
Abrazo, Oscar.
Así llegamos a las 4 menos cuarto de la tarde. Desde hoy hasta el final nos contamos y repasamos toda la actualidad del fútbol español y polideportivo.